El Paseillo. Tiempo de tertulia en tu onda. 107.0.
Pues 2:05 de la mañana, como cada miércoles, llega puntual nuestra tertulia semanal, El Paseillo. Saludamos ya a nuestros tertulianos, Eloy de Valverde, buenos días.
Buenos días, Laura, buenos días. Y ya en pleno proceso de catarro y recuperación, ¿no? Bueno, esperemos recuperación.
Esperemos, los próximos días, poco a poco. Rafael Cobo, buenas tardes ya.
Buenas tardes, Laura, y también deseamos esa pronta mejoría.
Estamos en ello. Paco Serrano, buenas tardes.
Yo estoy emocionado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo quiero aprovechar el momento, solo un momento, porque como
venga,
lo prometido de verdad es que tenemos muchos seguidores que tenemos por ahí en pliego, que ya en silencio nos oyen. No opinan, tendrían que llamar por teléfono de vez en cuando y decir cosas, ¿no? Y le mando un saludo aquí a la empresa Emol, que son un montón de muchachas que trabajan en la confesión con un líder que es José Molina. De aquí, cariño, para ti, que sepas que estamos pensando en vosotras y en vosotros, y que nos escuchéis siempre, como siempre hacéis. Un abrazo a todos.
Pues un saludo también a nuestros oyentes en general, y saludamos también a Alfredo Núñez. Buenas tardes, Alfredo. Y esperamos a Manuel Osuna, que se incorpora en unos minutitos, está llegando en camino. Y bueno, y comenzamos nuestra tertulia. También saludamos a los espectadores de Telepriego, que una semana más nos escuchan y nos ven a través del canal local. Y bueno, yo hoy doy la palabra toda para vosotros, porque yo tengo poca voz y poca palabra, así que hoy, si queréis, os dejo carta blanca. Venga, ¿de qué queréis hablar? ¿De qué queréis comenzar?
Bueno, el puente brieguense, ¿no? Y el puente mundial.
Acueducto.
Ya veo que a través del WhatsApp está nuestro amigo Rafa, familia.
Rafa,
con su ordenador en ristre. Rafa, acuérdate de nosotros y mándanos algo graciosito, porque... Pero no nos mande el catálogo, que ya hemos comprado todo, ¿eh? Por favor, mándanos otro.
Es nuestro enviado especial en Madrid.
Sí, tenemos un enviado especial, claro. Sí.
Bueno, venga, Alfredo. Dispara.
No, dispara. Por ejemplo, quería
dispara,
traer...
Dispara, Alfredo.
Dispara, me habéis visto con ganas de...
Una película, Alfredo, dispara.
Buen título.
¿Sí?
O Alfredo perdió su fusil.
No, pero voy a disparar. No, quería traer porque no... Creo que no se llegó a hablar en la última tertulia, ¿no? Acerca de las jornadas de historia local que se estaban organizando... Bueno, ya han pasado, evidentemente, ¿no? Pero que no se llegó a hablar y nada, era pues conocer un poco también la opinión, ¿no? Porque son unas jornadas que ya es la segunda edición que se ha hecho y la verdad es que son, como siempre, ¿no? Yo trabajo allí, así que no me voy a poner a alabarlas, ¿no? Pero es un trabajo que se hace muy importante dentro de Pliego y que este año ha tenido unos carices humanísticos con los que no contó el año pasado y que realmente se puede hablar de un gran éxito de esta jornada y realmente decir que la labor que se está haciendo y que se está elaborando y que por fin parece que se está empezando a reconocer por parte de la sociedad prieguense está llegando a dar unos frutos muy interesantes. Se dieron una serie de homenajes sobre todo a familias de represaliados e incluso se hizo un homenaje a dos concejales socialistas que fueron fusilados y que no se habían homenajeado hasta ahora, ¿no? Que habían pasado 80 años más 40 de democracia. Espera, estoy haciendo bien las cuentas siquiera. Que habían pasado 80 años.
40 más 40.
Exactamente. Dentro de esos 80 años estaban los 40 de democracia, sin que ni siquiera se le hubiera hecho mención a esos concejales, hasta que prácticamente no se ha sacado a la luz la historia, que es prácticamente una de las consecuencias, ¿no?, de esa etapa oscura que tenemos en España, ¿no?, que hay muchas personas muy importantes para los distintos pueblos que manchan nuestra geografía y que, sin embargo, no han tenido el reconocimiento adecuado porque se ha esforzado en ocultar esa historia.
Eso es un tema que es como una asignatura pendiente. Cuando hablamos de la ley de la memoria histórica, pues crea mucho resquemor, ¿no? Porque como que parece que el hecho de hablar de la memoria histórica solo implica pues recuperar los cadáveres que están en las cunetas. Eso evidentemente es una obligación máxima de los gobiernos y sobre todo en un Estado democrático, de poder que las familias disfruten o tengan la suerte de tener a sus ser querido en un sitio donde puedan ir a verlo. Pero el otro día ocurrió un asunto que yo quería comentaros, que no sé si habéis enterado, que ha habido un mercadillo de antigüedades y por lo visto uno de los expositores, de los vendedores que estaba allí, estaba con un
cuadro del caudillo.
Y entonces incluso el alcalde mandó retirarlo, tuvo una pequeña rifirrafe con esta persona, ¿no? Yo no sé si implica el hecho puntual de que se pueda exhibir una imagen de Franco en un sitio público. A lo mejor la memoria histórica no lo recoge, pero yo creo que el cariño de aquella festividad o aquel mercado no era el reivindicar ninguna imagen de nadie, no, simplemente.
No, Paco, espérate, que esto hay que interrumpir.
En este punto parece
hay que vamos.
Madre mía. Con dulces navideños.
Así, entonces, sí, Manolo,
así sí, da gusto.
Belén, Belén, campana de Belén.
Para los que no lo estén viendo, ha venido
navideño, Manolo. Buenas tardes, primero, me incorporo tarde.
Con dos bandejas.
Este surtido navideño los manda desde Madrid nuestro compañero y amigo Rafa Vila.
Bueno.
¡Ay, Rafa Vila! Carpinterillo.
Que nos han mandado una foto en el WhatsApp, que lo estamos viendo, uno está escuchando a través de internet. Y los piononos que todos los días salen a relucir en esta fecha, pues hoy tenemos que probarlo, ¿no?
Existen los
todos. Sí, te han olvidado el Resoli.
Como suena el del bar, ese día que tú
vas. Bueno, retomando lo que estábamos antes.
Bueno,
que
esto le da sabor a la tertulia, ya.
Retomando lo de antes, que entiendo que si la memoria histórica está, en cierto modo, pues intentando. No sé, porque yo no la conozco bien la ley, si alguno de vosotros me la podéis explicar ahora, la entendería. Yo entiendo perfectamente que haya que recuperar a todas esas personas que no están ya, que fueron represaliadas, como ha dicho Alfredo, que fueron perseguidas por la dictadura, que perdieron su identidad prácticamente, y que eso está claro, que es lo primordial, ¿no? Pero tendríamos que empezar ya a desenterrar un poquito el fantasma de las dos Españas, a enterrarlo, ¿no? Porque si no estamos perdidos, entramos en la dinámica del odio hacia el que lo hizo y recuperar al que ya no está, que tiene todo el derecho del mundo, evidentemente.
Yo creo que hay que recuperar, pero que lo que no hay es que provocar enfrentamiento, hombre. Exacto. Recuperar a gente que...
Entonces mi pregunta es, si yo tengo un negocio y vendo cosas que representan al franquismo, que no es de mi interés, porque yo lo detesto tanto como cualquiera de los que lo hayan vivido. Yo sí lo viví, yo era muy pequeño, pero evidentemente no puedo decir que fuese represaliado, pero sí he tenido tíos y familiares que han sufrido la cárcel y la represión y la persecución por parte del franquismo, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, si ahora mismo esta persona que estaba con aquel cuadro de Franco, pues se sintió un poco mal porque tuvo que recogerlo y todo porque pensaba que estaba haciendo algo mal. Yo creo que no estaba haciendo nada mal, desde mi punto de vista. Estaba intentando vender una antigüedad.
Bueno, si me permite, y primero anotar una pequeña anotación, Alfredo. Sí se recordó a estos dos concejales hace 4, 5, 6 años. Rafael Pedrajas presentó un librito sobre el Partido Socialista en Priego, en el que se hizo precisamente un recorrido de todo lo que fue el Grupo Socialista prácticamente del año 1917 hasta el 18 de julio del 36. Y, curiosamente, como el libro fue un expulgue que hizo el Archivo Municipal y faltaban unas cuantas cosas, un par de años después, por lo tanto, esto hace todavía más años, que celebró la agrupación local del PSOE su centenario, en una conferencia que yo creo... Faltó mucha gente a aquella conferencia, pero bueno, tuvimos algunos la suerte de estar allí. Fue una de las intervenciones más espectaculares lo que a recuperación de memoria histórica se refiere, sobre todo porque se quitó el tabú de que el 18 de julio en Priego nunca había pasado nada, que era lo que en la mayoría de los libros todavía existía. Pasó y muchas cosas, y Rafael volvió a hacer mención precisamente a esos dos de los concejales que tú has hecho alusión y que muy acertadamente le rendiste un homenaje en esta jornada de historia. También hay que mencionar que se aprobó en el último pleno una moción por unanimidad a favor de...
Eso es lo que faltaba por hacer, a eso es a lo que me refería, un homenaje institucional amplio, no solo por parte de un único partido que al fin y al cabo era, como quien dice, su muerto, sino un reconocimiento por parte de...
Era un partido, era un historiador el que recuperaba, que para eso están también los historiadores.
Exactamente, pero se daba dentro de un...
Bueno, sí, se aprobó la moción institucional por unanimidad. Unanimidad, por unanimidad. Además fue, vamos, yo creo que aquí en este tema es lo que estabais hablando, que esto ya está bien de los buenos y los malos, los que ahora, es que ahora parece que está de moda esto de la parte hiper,
eso divide.
Cuidado con lo que voy a decir, la parte contraria a la parte vencedora. Parece que está de moda ahora toda la recuperación, y con lo que decías del tema de símbolo franquista, entre comillas, un particular como tal, según resumiendo una barbaridad la ley, puede decidir lo que quiera. Yo no te puedo a ti decir nada porque lleves una camiseta o en tu establecimiento haya. Tenemos un señero establecimiento en España Perro que es una alusión, pero desde el nombre casi.
Hasta que va al bate.
Exactamente. Así que privadamente, gracias a ese derecho que nos ampara la Constitución, tú, aparte de llevar cualquier símbolo, puedes defenderlo, etcétera, etcétera. Otra cosa muy distinta es monumentos públicos, por ejemplo, lo que está surgiendo ahora en Córdoba con calles como Cañero, Vallellano, etcétera, etcétera, que quieren cambiar la rotulación. Una cosa muy distinta es lo público, que la ley sí que es explícita en ese sentido, pero otra cosa muy distinta es lo privado. Del incidente este,
¿cuándo se produjo? Porque yo estuve en el rastrillo el último...
Este domingo, sí.
¿Pero a qué hora? Es que yo estuve allí.
Yo estuve sobre la una y...
Yo lo he leído
Me parece, creo, recordás que fue sobre las 10:00 y algo, 10:00 y pico...
Sí, pero fue directamente el alcalde.
Fíjate que a mí me pasó desapercibido.
El alcalde estaba dando una vuelta por el mercadillo...
No fue la memoria histórica no permite que se exhiban esas cosas. Yo no sé cómo va por eso.
Ya lo que dijo el alcalde no lo sé, pero ciertamente no se estaba produciendo una exaltación. Eso. No se está produciendo una exaltación, y aparte, como tal, me parece que la ley de memoria democrática no impone ningún tipo de castigo. Se dice que se debe evitar que esos episodios ocurran, pero no se puede imponer ningún tipo de pena o arrestar a una persona por exponerlo.
Simplemente le invitaron a que lo quitara.
Otra cuestión sería la exaltación ya, pero en este caso podemos hablar claramente de que no se estaba produciendo una exaltación, ¿no?
Yo ayer hablaba con un jurista y estábamos hablando del tema este, porque pasó el otro día y ya se está conociendo poco a poco, ¿no? La orden del señor alcalde de que se retirase el cuadro este, o el tapiz, o no sé si era un cuadro o un tapiz de Franco, ¿no? Y me decía este jurista que, haciendo referencia a la ley de memoria histórica, que sí se puede, es lo que está diciendo Rafa,
o privado,
lo
está
diciendo Alfredo, sí. Tú no puedes hacer exaltaciones. Y pero de hecho es
una apología, pero que las administraciones, dentro de lo que cabe, deben evitar que se exponga, ¿no? No pueden prohibirte que las pongas, pero deben intentar evitarlo.
Independientemente de eso, que el alcalde no puede prohibir. El alcalde puede dar orden de que lo quiten o de que no lo recojan, pero es que el alcalde por sí solo no puede prohibir, decir, quite usted esto de aquí porque sea alcalde. Para eso están las fuerzas de seguridad y los que trabajan a su orden, ¿no? Después, de todas maneras, y volviendo, ya que me he cogido un poquito el hilo y estaba ahí hablando de la memoria histórica y demás, y lo que tú decías, Paco, de que ya va siendo hora también de que se entierre ya esa guerra de... Por supuesto, yo estoy de acuerdo que cualquier familia, cualquiera, ojo, que no digo de la parte de un bando o de otro, cualquier familia que tenga un muerto enterrado en carretera o
en fosa común
o la otra parte, que también es que se da en las carreteras, las cunetas, las fosas comunes, pero de la otra parte hubo muchos muertos quemados,
pero están todos reconocidos y puestos en
es que sí, al cabo, la dictadura se encargó de reconocer a esas personas.
¿Cuántos miles de curas hay en Madrid?
Estoy diciendo que fueron, que durante la guerra hubo un genocidio por ambas partes indiscriminado.
Efectivamente, pero que ahora...
No podemos hablar de genocidio...
De enfrentamiento con muertos, pero que los que murieron de parte de ganador están todos reconocidos en la vida y en sitio. Pues yo voy al cementerio y veo caído por las paredes, caído por España, caído por los... Comprende,
muerto
un fusilamiento.
Pero hay. Vamos a ver. Eso, ¿quién te dice que están todos? Todo el que murió del otro bando está recogido y está en su lápida y caído por Dios y por la gloria y por.
Porque la labor que ahora se está haciendo.
Y lo pregunta a veces hay alguno.
La labor que ahora se está haciendo.
Estamos hablando de lo mismo del otro bando.
Hubo muchos fusilamientos.
vida mía hasta muchos muertos aquí están. Después de la guerra hubo muchos fusilamientos, muchos muertos, que eso es lo que nos separa ahora mismo con los que sí ganaron, porque están en las cunetas y encima están intentando organizar con la ley de memoria histórica recuperación, dando fondos para sacar los cadáveres, y hay algunos políticos de la derecha que dicen que lo único que están planteando es pidiendo dinero, y no están pidiendo dinero los familiares, están pidiendo sacar a esos seres suyos.
Yo creo que nadie Paco, perdona te diga. Yo creo que nadie se opone a eso, porque es una cosa ya de sensibilidad de
bueno, no se opone. Estamos escuchando en el Congreso a personas diciendo que solo se acuerdan de los muertos cuando quieren coger dinero, pero oye, nadie se opone a eso. Sí hay gente que se opone, y hay gente que le duele que haya otras personas intentando recuperar a sus familiares que están enterrados.
Yo creo que se está haciendo, yo entiendo que se está haciendo un discurso tergiversado del tema y aprovechándose. Perdón un momentillo. Y ahora sigue tú, que para eso he venido yo tarde y me debéis 5 minutos.
¿El representante de la Iglesia en la Tierra?
No, mira, y lo decía Paco, Rafa, ojo con lo que estoy diciendo, que no. Y yo digo exactamente lo mismo. Ojo que yo no defiendo ni a un bando ni a otro. Pero que con el tema de la memoria histórica, y que si se está invirtiendo, que si se está utilizando dinero público y todo esto, efectivamente se está haciendo.
Que hacer pruebas de ADN, eso
está diciendo. Pero que con el tema este de la memoria histórica y de la recuperación de fosas y de tanto y tanto, pues se está haciendo presupuestos y se está no controlando el dinero como se tendría que controlar, porque yo no sé.
Pero si estamos hablando, se hablaba el otro día precisamente de que se produce una privatización de la memoria histórica, porque son las familias las que se tienen que hacer cargo de esas sumaciones y pagarlas a ellos. ¿Cómo podemos hablar de una mala inversión o de una mala gestión cuando estamos hablando de una especie de privatización de la memoria histórica?
Yo creo que sí, efectivamente se está privatizando el tema de memoria histórica, pero por un bando. Y de hecho, para mí
se está privatizando porque si yo, mi abuelo está en una cuneta y yo lo quiero sacar, el Estado no me va a dar el dinero, lo tengo que pagar yo de mi bolsillo. Esa es la privatización.
Yo soy el primero que he dicho que todos tienen derecho a recuperar sus familiares. Pero que hay gente que ya se engloba todo y ya queremos todo. A través de la memoria histórica, todo englobarlo. En que pedí dinero, que lo pague el Estado. De acuerdo, que lo pague el Estado. Ahora, ¿qué vale el sumar, no sé, cuántos miles y miles y miles de cadáveres en fosas y hacer ADN y todo eso? ¿Qué presupuesto puede suponer a todos bastante, los ciudadanos, a todos?
Bastante menor del que parece el problema.
El dilatar la aplicación de la memoria histórica va a suponer que los poquitos que tienen memoria se van a morir y no se van a acordar dónde están enterrados. Sí. Ese es el problema. La prisa está en que todavía hay personas que tienen una poquita de memoria y se acuerdan que fusilaron en tal sitio, que echaron en tal lado. Y eso, como si fueran estas criaturas, son los que quedan, que ya están muchos con 80 y 90 años, no sé dónde van a rebuscar, como no se vayan con el ¿cómo se llama? Aquello que estamos
hablando,
¿no? El georradar ese, vayan
pasando por
España. Yo la idea que yo te he dicho, perdón Alfredo, es que evidentemente hubo mucha muerte, mucha violencia, una guerra civil es lo peor que puede pasar en un país y no quiero que vuelva a pasar nunca en España. Yo lo único que he dicho ha sido que los muertos del franquismo, en su mayoría, a lo mejor hay alguno que está perdido por ahí, tú dices que es verdad, seguramente que sí, pero habrán hecho lo posible por buscarlo. Están reconocidos, están en lápida, han estado durante 40 años puestos en todos los pueblos, en todos los recogidos, caídos por España. Eso lo has visto tú y lo he visto yo. Y los que murieron después de la guerra, que es lo que yo estoy reivindicando, porque la guerra es una guerra fratricida entre hermanos, donde ahí cabe todo, en la guerra cabe todo, como en el amor dicen que cabe todo. Está injustificado por las dos partes y sí en un destrozo. Pero después de la guerra continuó el exterminio selectivo de personas que eran contrarias al régimen. Y además, en algunos casos, con consejos de guerra sumadísimos, sin ninguna garantía, simplemente con la denuncia de muchas personas. Y eso ha creado una segunda España, que es la que está sufriendo. Sí. Y ahora, con la ley de memoria histórica, lo único que se pretende es que esas criaturas recuperen a sus familiares y los tengan en una lápida o los tengan en un recuerdo, o que sepan que aquí hay un huesecito que queda de mi abuelo y lo tengo aquí guardado.
Pero me vais a permitir.
Es lo único que pretende. Pero yo, para terminar, lo único que digo es que esto se tiene que hacer de una forma sin trauma, con diálogo, con participación, sin echar reproche, porque echar reproche muchas veces implica remover las heridas antiguas, y lo que hay que construir y no destruir. Y para eso hay que dejar que la gente busque a sus seres queridos y que lo recuperen. La Cruz de los Caídos está llenito de presos políticos que hicieron aquello posible para que Franco tuviera aquella su tumbita, y están allí enterrados y no los dejan ni sacar. El otro día hubo una sentencia de dos que pudieron sacarlo, abrir la crista donde están metidos, y esa gente murió allí sin garantía ninguna. Entonces yo lo único que pido es reconciliación para seguir para adelante, pensar que los familiares de estos sufren, y sobre todo lo que más quiero es respeto para los muertos, porque los muertos ya están muertos y no hay que hablar de si son de uno o son de otro, son todos muertos.
Hay quien decía,
y que no volvamos a repetir la historia, que la recordemos, pero que no la repitamos.
Hay quien decía que muchos de estos que protestan y que tanto exigen y piden de la memoria histórica por recuperar los cadáveres de sus familiares muertos, hay quien no se ocupa de sus familiares vivos.
Pero es que aparte suele pasar, no es solo una cuestión de muertos, es que estamos hablando, el caso que decías tú, el de las personas que ya están mayores, que ya de un momento a otro se van a morir, es que el otro día tuvimos la oportunidad de grabar a una persona que había estado enferma más de un mes y medio, que conseguimos hacerle una entrevista y se murió a las dos semanas. Y que eso está pasando, y esas personas son los únicos testimonios que tenemos para saber
¿dónde está
si fusilaron a fulanito, si a este le dieron una paliza, si al otro lo estuvieron buscando por todo el pueblo? Es que esas personas forman parte de
su testimonio. ¿Ustedes os habéis interesado también en preguntar, por ejemplo, a sacerdotes que son ya de 80, de 90 años, cuántos fusilamientos, no, violaciones y quemadas en conventos se hicieron también por aquí, la otra parte, perdona? Y
investigamos la parte prieguense.
Las dos cosas.
¿Tú sabes qué?
Bueno, recordamos
la parte de la guerra y mira, hay un personaje.
Las palabras de Queipo de Llano llamando a la violación de las mujeres de los ojos, que aprendieran a que era un hombre, eso también son violaciones. Vamos a ver, es que nosotros estamos investigando en pliego.
Pero en pliego no hubo nada más que una parte.
Vamos a ver, en pliego no hubo frente de guerra. Pero entonces aquí
frente de exterminio.
Aquí, además, el ayuntamiento era proclive, apoyaba a los golpistas. Aquí no hubo los movimientos que hubo en otras partes de España. Aquí no hubo guerra. Aquí hubo.
Sin ir más lejos, en Cabra. El bombardeo en Cabra, que dicen,
hablábamos,
que dicen, no sé, Rafa, que está más
precisamente puesto en la historia, ¿no? La dictadura.
Dicen que fue superior el bombardeo, más grande incluso que el de Guernica, dicen.
No, pero bueno. Mira,
dicen
los historiadores, yo no lo digo.
Yo sí quiero aportar una cosa para...
Volviendo a la actualidad, ahora me permití...
Hoy he dado carta blanca y habéis empezado...
Solo termino con esto y ya dejamos el tema. Dolores Ibarruri, la pasionaria... Fue una de las personas más, digamos, más sacrificadas por el régimen, como que era el terror de los terrores. Sin embargo, esa mujer está demostrado históricamente, y ahora se ha estado saliendo, que defendió a muchas de esas personas que tú dices que eran religiosos en los conventos y en las iglesias cuando llegaban los milicianos a los pueblos. No permitía que los tocaran.
Y guardó. ¿En Paracuellos fue?
Ahí asaltado.
Guardó obras de arte que una monja.
Ahí asaltado.
Eso es una parte que dicen que es mentira, que eso es historia.
Ahí asaltado.
Por eso hay que conocer la historia bien de las dos partes.
En la guerra de los Balcanes.
Pero si no interesa que se sepa, pero bueno.
En la guerra de los Balcanes, cuando llegaban los croatas a los serbios, a los musulmanes de Bosnia, lo que sea, llegaban en bandadas, asaltados, locos, que apoyados por el caos que había, hacían destrozos en los pueblos y mataban a la gente indiscriminadamente. Pues eso pasó también en España durante la guerra. Había locos en la FAE, en la CNT, lo que sea, de esos asaltados que estaban en contra de los fascistas, y a lo mejor llegaban al pueblo y al cura que había denunciado a dos o tres para que se lo llevaran, pues iba y lo hacían mesa limpia. Está mal.
¿Está justificado eso?
No está justificado, pero estábamos hablando de que era un momento de caos, donde no había nadie lo controlaba eso. Nadie. Las muertes selectivas fueron después. El daño, murieron más gente después de la guerra que durante la guerra.
Que yo quiero volver, Paco, a la actualidad.
Y ya no había tiros.
Vamos a ver. Y luego que hable Rafa. Que yo quiero que me parece bien que se recupere la memoria de cualquier ser humano muerto en esas circunstancias tan trágicas. Pero que ahora, en la actualidad, miremos que en España es que siempre está bien mirar al pasado, pero luego tenemos que construir un futuro que no se utilice como arma partidista de un signo.
Eso
y para
eso
el enfrentamiento.
Eso es que lleváis aquí un rato, enfrascado. Claro. Y ahí eso es precisamente lo que. Porque es que llevamos dos o tres años que el tema de la memoria histórica está tan manido tan machacado políticamente que yo lo considero un absurdo. Aquí en Priego, desde el año 78, se ha estado haciendo memoria, se ha recuperado con la figura de un señor que fue presidente de una república y que tuvo que exiliarse pasito a paso, sin estridencia, con miradas malas, como dice Paco Durán siempre, cada vez que pasaban por la casa de Niceto Alcalá Zamora y la veían abierta, pero se ha hecho pasito a pasito, con una jornada al principio, con un congreso incluso que ha llegado a ser internacional. Eso es recuperar la memoria histórica. Por las dos partes, no. Esto es la revisión republicana del tema.
De aquí mando un homenaje de corazón a la familia Valverde, que eran los alcaldes. El alcalde, que era por parte del franquismo, que defendió mucho a los republicanos en Priego, ¿eh? Que gracias a esa familia no hubo tantos muertos por fusilamiento por parte del bando republicano, sobre todo familiares de Don Niceto y allegados a la República. Pero los defendieron. Hicieron lo posible para que no les pasara nada. A Don Niceto tuvo que irse porque era una institución, evidentemente, pero aquí se quedaron muchos Alcalá Zamora y eran republicanos.
Aquí se quedaron muchos republicanos viviendo.
No les pasó nada.
Con el escarnio, el insulto y el día a día. Pero no les pasó nada. Pero yo lo que venía a decir, a colación de lo que ha dicho Eloy, es que esto se está politizando ya de una manera tan brutal. Pues tenemos un magnífico ejemplo de lo que es la recuperación de la memoria histórica. Una asociación, por ejemplo, nueva, que está poquito a poco. Pero que no olvidemos que hubo dos bandos. Y la historia, y permítanme el perogrullo por aquello de tener una licenciatura en el género, nos encargamos de interpretarla, ¿eh? Y siempre tenemos que tener todas las versiones posibles. De una guerra, evidentemente, vencedores, vencidos, pero es que dista mucho una versión de otra, y afortunadamente, ahora pasito a pasito, pues se están recuperando parcelas que desgraciadamente una dictadura, evidentemente, con el régimen propagandístico que tuvo durante 40 años, evidentemente lo que hizo fue silenciar. Pero bueno, poco a poco se va recuperando, lo que no pretendamos de la noche a la mañana recuperar 40 años. Y vuelvo a insistir, tenemos en Priego un magnífico ejemplo de lo que es recuperación de memoria histórica pasito a paso, pero solo de una parte, ¿eh?
Venga, Manolo,
lo que tú estabas diciendo, Rafa, lo ha dicho. En los inicios del patronato Alcalá Zamora, cuando Enrique Alcalá estaba como director de la casa de Alcalá Zamora, se empezaron a organizar una jornada sobre el Niceto Alcalá Zamora, el republicanismo, que poco a poco han ido cambiando, dándole otro formato, y es lo que tú decías, ahí se hablaba de las dos partes. No porque fuese la casa de Niceto Alcalá Zamora y fuese una jornada sobre la República, pero efectivamente sobre la República en las dos partes. Y eso era, yo creo...
Que durante la República no había dos partes, como quien dice, que dos partes había. No había dos bandos, porque eso surgió durante la República, pero no en la República como tal. La conformación, el descontento social empieza a crecer durante la República. El descontento social, y cuando digo descontento social, hablo sobre todo de las clases privilegiadas, evidentemente, porque, como decimos, las clases populares, había un dato muy curioso, que es que Falange, en los núcleos industriales del país, no tenía ninguna aceptación porque ellos se especializaron en los núcleos campesinos, pero después, por ejemplo, con los únicos con los que trabajaban realmente era con una sociedad muy aristocrática, muy burguesa, y bastante, con unos medios que no tenían las personas a las que ellos tenían pensado dirigir el mensaje. Que la cuestión es que había dos bandos, sí, claro, porque se empezó desde el principio de la República a dividir la sociedad. Se iniciaron una serie de discursos que lo que buscaban era precisamente romper, porque la falta de acuerdo político llevó a un uso...
Pero
de
Alfredo, política. Perdona, si aquí no estamos analizando el por qué había dos bandos, ni ahora, ni antes, ni nada de eso. Estamos analizando que si se está hablando de una jornada, por ejemplo, en este caso, las jornadas que ha habido, que hay que ser más plural y hablar de las dos partes. Y que la diferencia es que cuando se empezó la jornada de Alcalá Zamora bajo la dirección de Enrique Alcalá,
ahí había todo tipo de conferencias y se hablaba y se conocía la historia por parte de una parte y de otra, dice, y de todo tipo, pero no ahora el motivo, la República, el por qué había dos bandos, no,
la República también,
por la tarjeta.
Perdón, Alfredo, durante la República también hubo ahí asignaturas pendientes que fracasó la República, por ejemplo, en el tema de los episodios de Asturias lo llevó muy mal. Lo manejó muy mal porque casi enfrentó a los mineros allí con una guerra.
Claro, al fin y al cabo fue la seda con el apoyo del ejército de África, la que se dedicó a limpiar toda la cuenca minera. Pero
evidentemente en aquel momento no mandaron la Guardia de Asalto, mandaron el ejército, los mineros en Asturias estaban en una situación precaria y la República, que era más sensible a los valores sociales, a los derechos sociales, por ahí no estuvo aceptada. Tal vez eso creó ya el primer caldo de cultivo para que los que, entre comillas, se consideran salvadores de las patrias, pues se pusieran de acuerdo para...
Los salvadores de la patria estaban antes de Asturias.
Evidentemente la República se proclamó porque había una dejadez por parte de don Alfonso XIII, que tampoco era un líder carismático ni tenía una imagen excepcional en España, ¿no? Era más bien una imagen frívola, porque este hombre no era como su padre, que su padre murió joven, pero ese sí hubiese sido un buen rey. Lo dicen los historiadores y lo dicen las personas.
Bueno, es una situación de sí, y sí, no lo podemos saber.
De los Borbones, yo me quedo con Alfonso XII, porque desde Fernando VII, que era el deseado, el tipo más desagradable que ha habido en la historia de España, donde destruyó y consiguió a empezar con las dos Españas, esos fantasmas que tenemos, porque los liberales lucharon contra los franceses para acabar con los franceses, lo ganaron en unión de fuerza toda España entera contra los franceses, y este hombre acabó con el poquita libertad que teníamos en España en aquellos años y implantó el despotismo ilustrado ese, que es todo para el pueblo, pero sin el pueblo, que lo decían los franceses. Ese déspota de Fernando VII fue el primero que empezó a crear el fantasma de las dos Españas, y luego se ha manifestado en otras cosas, pero yo lo que estaba diciendo antes, dejamos el tema ya, sí, es que yo quiero que la gente recupere su identidad, que recupere sus derechos, pero vamos a hacerlo sin odio, sin trauma, sin echarle en cara a nadie, porque los que lo hicieron ya no están, y los que están no tienen por qué sufrir eso. Ahora tienen derecho a recuperar a sus pasados, a sus antepasados, que están muertos en las carreteras, y eso es digno. Y si hay que pagarlo con dinero público, se paga, y si no, haciendo colectas, pero tienen que estar en sus sitios, donde están todos. Y eso sería la única forma de unirnos, porque en España, aunque no queramos, es mucho más lo que nos une que lo que nos desune. Y eso se lo digo a los catalanes también.
Que eso es un buen deseo, Paco, pero yo creo que va a ser un poco difícil.
Está hablando, dímelo, ¿no?
Sí, estoy hablando. Si es que no tiene casco. Dime. Dímelo ahí.
No, yo que para terminar, como ahora hay también en ciertos sectores, sobre todo independentistas catalanes, esto viene a colación de un republicanismo colectivo, lo que habría que analizar es por qué dos repúblicas han fracasado. Pero bueno,
eso para otro día,
Por primera vez, creo, en la historia de los premios Ondas, que se crean en la cadena SER Radio Barcelona, estos premios no se han celebrado en Barcelona. ¿Te das cuenta cómo sigue el enfrentamiento? Se celebraron ayer en Sevilla. Se entregaron los premios Ondas, que son de los más importantes que hay en España y en Europa.
Siendo tú eso, yo voy a hacer otra llamada. Por favor, no hagáis boicot a los productos catalanes, porque los productos catalanes también los manufacturan muchas empresas en Andalucía, en Castilla, en Galicia y en todos los sitios. No consumir el productos
efecto,
catalanes,
el efecto porque nos
repercute a nosotros empresas también, en cierto modo. Hay que seguir con la vida normal, porque verás cómo todo se soluciona.
Bueno, perdona, Laura, dime, pero yo creo que los premios Ondas no se entregaron por temor a incidentes.
Pregunta a Rafa que si alguien sabe, o alguno de nuestros oyentes sabe, si alguien compró el cuadro o el tapiz del dictador o a dónde fue a parar, porque la verdad es que pues un objeto
no se vendió. No,
si
se
lo
vendió,
compraron, no lo van a decir.
Ni yo, que llegué tarde, porque yo estaba por allí haciendo un reportaje. Sí,
ni el cuadro ni la bandera.
O si lo van a rifar.
Es que el propietario del cuadro tenga su idea, que lo conozco yo, que eres un pillo, que eres muy pillo.
Bueno, con la anécdota del cuadro.
Lleva a de España Perros que lo venda.
No hizo exaltación ninguna. Fue a vender una antigüedad para sacar dinerito.
Oye, mañana es 14 de diciembre.
No estaba, ¿no?
Mañana es 14 de diciembre y se celebra la festividad de San Nicasio, pues, que es el patrón de Priego.
Gran desconocido.
Gran desconocido. Y quería traer el tema a la tertulia porque la pasada semana teníamos una entrevista con el hermano mayor de la Aurora, con Antonio Bermúdez, y bueno, en torno a los actos que se iban a organizar con motivo de esta festividad, y salía el tema de los hermanos de la Aurora. Sobre todo de la escasez de hermanos de la Aurora, y nos decía que es una tradición que, por desgracia, está corriendo peligro. No sé si recordarán lo que dijo, y que bueno, que cada vez era más complicado formar una cuadrilla para que cada sábado, ¿no?, los hermanos de la Aurora
pues sábado iban unos 40.
Lo pues recuerdo.
Se ve que es que no
es
caso.
Que era el licor y los santos y los dulces del
el
santo.
Frío, ¿no? Y el frío,
el frío.
Entonces la clave va a estar en
el licor
y las dulces. Bueno, la verdad es que...
Él se refiere a la continuidad durante todo el año.
Hay una tradición, disculpa, hay una tradición en Priego que es muy importante, que es llevar a Jesús Nazareno al Calvario, y algunos de nosotros, cualquiera, hemos salido tocando la guitarra en los campanilleros de la Aurora. Yo creo que muchos han salido, pues por favor, volver, porque yo no puedo volver porque ahora estoy trabajando, pero volver, que es un momento dinámico, gracioso, y ayuda a la cultura de Priego, que hay que echar una mano, porque además es un sonido que nos retrotrae a la infancia, cuando éramos más chiquitos, es como el olor del turrolate, o el olor del aceite de las alperchineras cuando pasabas por las calles de Priego. Esos olores se han perdido, hay que recuperarlos, eso es memoria histórica.
Y además que aparece...
Porque yo me acuerdo cuando bajaba la cubeta y el agua estaba clarita, me acuerdo de muchas cosas, ¿no? Había que recuperar todo.
Y además que la banda sonora de la película de Carlos Saura, Llanto por un bandido, es con esa coplilla, esa marcha de los hermanos.
Yo andaba en Madrid, me dijo, ¿claro? Aquella coplilla me ponía. Le ponía feliz, decía el hombre.
Laura, yo creo que aparte de que ya tienen miles de premios por el tema, yo creo que una de las tradiciones prieguenses que menos se valoran, porque la verdad que yo me pongo en el cuerpo de los integrantes de la actual cuadrilla, y sábado, 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 se supone que retando al frío y al agua, como rezan en las canciones, muchos con hijos, mujeres, etcétera, etcétera, y todos los sábados hacer esa, no sé, eso sí que es un voto, eso sí que es un voto y un sacrificio brutal. La verdad que es una tradición que no debería de perderse. Deberían de comenzar un poquito, no sé, o adelantar un poquito la hora de salida para que pudieran más chavalines o más niños meterse o empezar a salir.
Pero si es complicado. Los botellones, si ya se arrastran los botellones, porque lo tienen que ir
a la guitarra con ellos. Pues por eso, no dicen que no hay
opción. Lo mejor que también se podría probar a poner en... Vamos, probar, se ha puesto en valor, eso no es algo que se le haya ninguneado, ¿no? Pero sí es verdad que a lo mejor se debería intentar vendérsela a los jóvenes como una más... Al fin y al cabo no es sino vida asociativa, ¿no? Tú estás colaborando con otras personas, estás ayudando a conservar la cultura de tu pueblo y a ofrecerla a otras personas, ¿no? Entonces, a lo mejor hay alguna manera de incentivar a las personas más jóvenes para que se unan al menos un tiempo, ¿no? Que haya como un relevo generacional y que aprendan algo, no sé, digo yo, alguna manera de que no se pierda tiene que haber.
Pero es que las hermandades demandan una participación al 100%, porque luego tienen que estar en los actos religiosos, en todos los eventos que ellos representan, en procesiones, y hay un sector de la juventud de Priego que no está identificado con eso. Evidentemente son muchos los que sí están, porque hay un tópico que dice que en Priego se juntan cuatro y montan una hermandad, ¿no? Evidentemente, caldo de cultivo de ¿cómo se llama?, cofrades jóvenes hay, porque de hecho hay un pregón de juventud, ¿no?, ideado por una hermandad en Priego, ¿no?, y está teniendo éxito. Los chavales se esfuerzan en preparar su discurso y su información, ¿no? Lo importante es que, como tú dices, que se peguen un poquito a lo lúdico de la parte o festivo de la parte religiosa, porque lo otro me parece a mí que va a costar más trabajo.
Yo creo que también la hermandad debería también sembrar y crear una base, y con sí, un conservatorio que tenemos en Priego, no sé cuántos alumnos de guitarra hay matriculados, pero con un conservatorio que tenemos,
¿están de acuerdo con ellos para que vayan?
Cualquier jovencito,
pues,
adolescente, yo creo que le hace ilusión salir con su capa, sobre todo en invierno, con esas capas de paño que hay allí, y salir con su guitarra. Yo creo que pero es un honor para esos niños, ¿no?
Vosotros no habéis observado también que en el tema de la hermandad de empleo está por familia. Hay algunas hermandades que la controla una familia, otra la controla otra familia, otra la controla otra familia. Es que hay que meter sangre nueva,
precisamente Antonio pertenece a una familia estrechísimamente ligada a la Aurora,
los taquillas.
Muchos hermanos que eran la base de la cuadrilla. Claro, cuando fallaba un sábado, varios de ellos, pues la cuadrilla estaba. Y ahora que desgraciadamente pues han fallecido algunos, pues la verdad que se deja notar. Y me comentaba Antonio que...
Pero tanto Antonio que, María Galisteo, que es la nueva sabia.
Sí, la nueva sabia, la nueva...
Y el Andrés, el exportado de Madrid, que va con el sepito, con el dinero, ese sí que es un personaje.
Pero es que de todas formas, si no fuese posible por estas familias, a lo mejor la tradición ya está... que no es que las familias tengan un monopolio, es que han ido sucediéndose unos miembros a otros.
Todo lo mejor, eso también es el mito, la posibilidad.
Pero Eloy, yo creo que cuando los padres de los que ahora mismo están saliendo iban en aquellas madrugadas y se iban a la iglesia y el niño se iba con ellos, es que eso lo van mamando, como se suele
claro,
decir.
Claro.
Eso es indisolublemente asociado a determinado apellido. Y ahora lo que falta es eso, que a los que hay, ese relevo generacional del que se está hablando, pues que participen los más pequeños o incluso, como decía Manolo, que se abra con un conservatorio, con una escuela de música, con la especialidad también de guitarra clásica, pues que no sé, y también de canto, que son las dos modalidades que se ofrecen.
Ya las estrofas de las canciones de la Aurora, porque siempre cantamos las mismas, a lo mejor hay algunas otras más, ¿no? El demonio como tan maldito, y otras cosas, pero que hay muchas más coplas.
Por pero que
hay.
Yo insisto que es labor también de la hermandad, porque eso mismo se puede... Cualquiera de los que están allí, bueno, cualquiera de las personas que llevan tocando la guitarra toda la vida, de la familia Bermúdez o Taquilla, ¿no? Como son conocidos, ¿no? O a través del conservatorio, pues pueden hacer incluso talleres dentro de la hermandad, una labor de canto también. Pues oye, se reúnen todos los años para hacer las moñas todas las tardes y hacer eso. Yo creo que también está fallando ahí
una escuela de campanilleros.
Efectivamente, esto estoy seguro que hay en otro sitio y hacen una escuela de campanilleros, le dan un bombo y
más. Cuando vienen los campanilleros de otros pueblos, el otro día tuve yo un matrimonio comiendo donde yo trabajo y venían de campanilleros a tocar aquí. Y se quedan alucinados, dicen, pero si están bien orquestados, bien...
Sí, sí, bueno, son un referente fuera de Priego, ¿eh?
Sí, pero Paco, la edad...
Mejor que en muchos sitios de España.
La edad media de esos comensales...
Son 70 años.
Ese es el problema.
Ahí está.
Hace falta un relevo generacional, los 20 y los 30, los 60 y los... todas las...
Lo está yendo y casi siempre participa, entre ellos nuestro gordito Rafa Vila es uno de los guitarristas habituales. Se pone la guitarra así y
que también es Aurora.
Hombre, claro, claro que sale. Claro que sale.
De esta manera se echa de menos la gente en el invierno, ¿eh? Porque en el verano.
En el verano no cuesta, ¿no?
Yo estuve un tiempo yendo y en el invierno, a mí me gustaba más ir en invierno, hace ya muchos años.
Cuando yo iba en los años 70, tocábamos
es cuando
y decía el hermano mayor, el hermanito.
Luego te cabreabas porque. Decía,
por favor, esas cosas no se tocan aquí, que esto es muy religioso. Y estamos cantando la Mari Carmen, no quiere cantar.
Eso en un rosario no.
No, pero eso lo hacíamos ya para probar.
Para calentar,
ya,
¿no?
Para calentar.
Yo recuerdo que la verdad que la gente le molestaba que en el invierno, los que estábamos yendo durante el invierno y pasando frío y eso, y luego llegaba el verano y llegaba la gente de fuera y venga, y déjame las campanillas, el otro déjame la guitarra, déjame la bandurria. Y ya decíamos, bueno, pues ahora la gente que... Yo es que estuve tocando hace ya muchos años y en el verano, exactamente, y en el verano sobraba gente. Y sin embargo, en invierno falta.
Y a nivel institucional está bien, en turismo está bien informado el tema de los campanilleros, la gente lo sabe a nivel exterior, o sea...
Pero en los vídeos promocionales
yo creo que sí.
Siempre sale, ¿no?
Los bueno, y de todas formas, Antonio Bermúdez decía que si no sabían tocar ni la guitarra ni los... que les enseñaban a...
Les enseñaban, esos son cuatro acordes.
Cambiar el botellón por el guitarrón. Guitarrón Auroro. ¿No?
¿Verdad que hay un botellón?
Actividades, ¿no?
Hay un botellón en el Rosario de la Aurora. Muy grande, lo digo porque es grande, pero lleva su botellón de anís.
Pero con moderación, ¿no?
O la bota, no sé si haya bota.
Son elementos institucionales, yo digo.
Eso es el cepillo. Que piden más que los hermanos de la Aurora.
Sí, exacto, piden más que los hermanos de la Aurora.
Todos los años.
Bueno, además, la hermandad de la Aurora tiene una obra social bastante importante, sí, junto con la caridad, y eso es muy importante hacerlo. Y mantienen un edificio que es un monumento histórico, protegido por la UNESCO, por Europa, por España,
ahí,
y por Priego. Esa iglesia es... donde yo nací casi, tal vez es mi barrio, si yo nací allí.
Bueno, continuamos.
Y luego con... San Nicasio, un santo tan internacional, perdona Laura, sí. De Rennes con sus reliquias, protector de la ciudad, qué historia, ¿no?
Pero yo no sé por qué San Nicasio es el patrón de prego.
Porque protegió la ciudad.
Eso dice Nicasio, Nicasio Sila, dice que no entiende si cómo es el patrón de prego y no hay nada más que dos Nicasio en prego, el santo ya.
Si tuvieron que quitar el día porque había fuga de cerebro, como yo digo, se iba la gente en vez de ser los.
San Nicasio de compra del Corte Inglés.
El Corte Inglés. Entonces, el San Nicasio ya es una forma institucional porque tampoco. Yo he vivido en dos ciudades, bueno, en tres en mi historia de mi vida. He vivido en Madrid un tiempo, en Priego y en Leganés. Y resulta que en dos, el patrón es el mismo, en Leganés y en Priego. San Nicasio.
Sí,
no me digas. Pero además, por cierto,
tiene un barrio en Leganés, se llama San Nicasio, de los más importantes de Leganés.
Por cierto, Laura, hoy es Santa Lucía, ¿no?
Hoy es Santa Lucía,
que sí, por cierto, y vamos a enviarle una felicitación a una pequeña oyente, que ahora no nos estará escuchando, ¿no? A la hija de Laura, Lucía, a la más grande de las pequeñas, ¿no? Lucía, felicidades.
A la rubia. Bueno, pues...
También le mando un saludo aquí a Lucía. Tú sabes quién eres, Lucía, para ti con todo mi cariño.
Hala, ahí queda.
Paco tiene voz de locutor de medianoche,
¿eh? Es el
de la cosa, pero de la
aquí, Paco Sicilia, te digo desde aquí, un programa a la una de la mañana, que se llamaba como la película aquella de García, Solos en la madrugada.
En la madrugada.
Vamos, entre la voz melódica y agradable de mi amigo Lois y mi recuerdo imborrable de aquellos años románticos de los 70, podemos conseguir que haya más hijos en España, que hacen falta.
Toma nota. Como decimos, continuamos hablando de hermandades y de proyectos solidarios, porque este fin de semana, el sábado, se celebra el quinto torneo benéfico de fútbol sala que organiza la Cofradía del Mayor Dolor. Bueno, Rafa, quinto año ya, ¿no?
Pero eso es que van a venir mañana a contártelo.
Sí, pero tú dame un adelanto.
No puedo desvelar nada.
Va a estar aquí en la radio.
Va a haber sorpresa importante.
Un pequeño adelantillo.
Oye, por cierto, el otro día no me diste una información, tanto Inés como tú, que me quedé preocupado, porque resulta que ya tenéis Jesucristo, ¿no? Y estáis ensayando y todo, ¿no?
Sí, hombre, pero...
Y no me habéis dicho quién era.
Ah, sí, hombre.
¿Quién es?
Tú hiciste alusión a él, pero, tu sobrino, Manolo.
Pero yo no sabía que era el protagonista.
Sí, hombre, sí.
El prota tendrá que...
Después del casting.
Adelgazar un poco, Manolito.
No, hombre, que lo hace muy bien.
Sí, canta muy bien.
Bueno, Laura, que mañana te lo contarán.
Mañana vienen, sí.
No, pero aprovechamos y hacemos un llamamiento porque la verdad que es un torneo muy, muy curioso y sobre todo solidario. Colaborar con productos no perecederos para la campaña de recogida de alimentos que se ha puesto en marcha siempre con esta fecha y también para una serie de proyectos que hay en la hermandad, así que desde aquí invito a todos y ya mañana ahondarán en el tema. Uh-huh. Yo antes de que se acabe el tiempo, porque parece que estamos viendo uno de los temas estrella de los últimos días en nuestra localidad, sobre todo porque nuestra maravillosa red Facebook ha generado multitud de comentarios.
Señor
alcalde está a puntito de caer la próxima misiva. Me refiero al alumbrado extraordinario. El alumbrado extraordinario. No, pero la cancioncilla de los pitufos que ha subido está muy graciosa. ¿Qué opináis sobre el alumbrado y sobre todo por los comentarios? Vamos, el otro día, a raíz de una entrada de una residente en la calle Río, se abrió la veda y en 20 minutos aquello fue impresionante lo que se montó en relación al alumbrado. No sé, ¿qué opináis al respecto?
Yo creo que la fachada del ayuntamiento, me refiero a la fachada, ¿no? La veo mejor, está como más... ¿Cómo?
Más vestida, ¿no?
Y más favorecida. Luego ya el resto yo lo veo casi igual, yo no sé, no... a lo mejor no me he fijado bien.
Del Banco Santander no he pasado todavía.
Yo creo que por Carrera Las Monjas sí se ve más iluminación. Y no sé si el LED es más potente este que el
agitador de la calle.
Y luego el portal de Belén, yo creo que ha tenido.
Son de Rute, tienen mucho apoyo.
Buena aceptación, ¿no?
Paco ya va.
El portal de Belén.
Paco ya va poniendo banderilla.
Paco
o puyazos. Puyazos.
Oye, yo apago las luces de mi establecimiento donde yo trabajo. Y sigue estando de día, es verdad, pero sí. Sigue estando de día. Está muy bonita la luz y muy potente. Y me gusta.
Que
parece que en la ribera, cuando yo apago las luces, los focos bueno, que estaban donde
sí,
todo,
sí,
se apaga y se queda la
luz. Con las más potentes que los que había con la otra empresa.
Un amanecer, un día. A mí me gustan, ¿eh?
Oye, ¿y sabéis que hay una
felicidades
calle?
Felicidades a la alcaldía por haber hecho esta propuesta
ruteña. Te digo que hay una calle que es la gran olvidada. ¿Ruteña? ¿Qué calle es la gran olvidada siempre? La carrera de Álvarez. Yo creo que esa calle también se debían de plantear un poquito. Yo no digo ya todo el paseo, ¿no? Es la gran olvidada.
No es una calle muy comercial.
Ya, por eso, por eso.
El Chiquimusi es muy comercial, está allí siempre.
Pero bueno, que... Hombre, yo en el tema del alumbrado siempre le pregunto a los que más se sorprenden con el tema y a los que más lo esperan, que son los más pequeñines. Y han coincidido mucho en decir que este, yo lo voy a decir, es muchísimo más feo y menos original que el del año pasado. Sobre todo hay una fotografía que es brutal, que es la Avenida de España. La Avenida de España te pone o en un extremo o en otro, y hay años que era una de las fotografías más chulas de la Navidad. Y este año, el otro día, me voy con mi cámara en ristre y la verdad que digo, es que no merece la pena ni hacer una foto, porque era una cosa súper fea. Visualmente es que ni llamaba la atención.
¿Dónde vives tú? ¿En qué calle vives?
Yo en la calle Noria, que por cierto tampoco hay... No, puedo hablar perfectamente porque el alumbrado es el que yo pongo en la puerta de mi casa. Así que ahí no... Y luego, a colación...
De la Avenida de España parece más alumbrado de feria que de Navidad.
Además, eso es lo que decía mi hija fue uno de los que hizo el comentario, que se parecía mucho a cuando empieza la feria. Sí. No había motivos, si hay uno...
Es que ya los motivos religiosos llevan muchos años que...
También quizás la forma de ponerla, la perspectiva, como tú dices, porque los que nos gusta la fotografía nos fijamos mucho en esas cosas y los anteriores alumbrados que se ponían, la perspectiva que tenía era una fotografía de concurso. Y sin embargo, este año no...
Pero bueno, ¿y el Belén? ¿Qué os parece el Belén?
El Belén puede ser multiuso.
Ya. Pero digo que os gusta o no.
A mí me han dicho que la idea que nuestro compañero Rafa Vila aportó de que se podía aprovechar luego para oficina de turismo, la están estudiando, ¿eh? No, yo veo que en principio se estaba levantando mucha polémica con la inversión, lo que iba a costar, pero como finalmente todavía no se sabe lo que ha costado, pues la gente está callada, ¿no? Pero hay opinión para todos los gustos. Hay gente que decía pues que al principio, pues mira, no se queda tan mal, no se queda tan mal. Pero el encanto de, el que también lo dijimos aquí la semana pasada, la anterior, ¿no? El encanto de un Belén, donde siempre... estaban los animales, las gallinas, los perritos, los burros, en un Belén sin el buey, sin la mula, también es chocante para mucha forma, gente. Sin Reyes Magos también es chocante, dice, pero se nota, hay mucha gente que dice que se nota el equipo de gobierno porque lo que han puesto es un Belén con un banco de trabajo, que es lo que tiene que haber en estos sitios, ¿no?
Yo quiero sacar un voto a favor del Belén porque lo menos ha generado algo positivo, un puesto de trabajo. Porque hay una persona por la noche que está vigilando.
El niño.
Tiene cámaras y está dentro del ayuntamiento y está controlando toda la noche. Que no, nadie
y lo que sí es verdad que durante la mañana, tomando el sol, genera espectadores. Yo veo siempre que están mirando ahí, pues, qué bien, qué tal, qué sí, qué no. Genera. Lo que hace falta es generar, que se hable. Y que sea para bien, ¿no?
Pero imagináis una cabalgata de reyes sin reyes magos.
Bueno, no.
Casi la hemos visto.
La hemos visto en Madrid.
Eso te íbamos a decir. Yo a colación del Belén, yo no sé lo que opináis. Y sobre todo tú que has estado al pie del cañón en este tema. Priego, y Manolo, vamos, ha tenido que comprobarlo. Priego ha estado a reventar durante el puente.
El puente ha sido muy bueno, muy bueno.
Es una labor que hay que...
Visto el también. Problema de la evacuación de las personas que vienen a Priego sigue siendo una asignatura pendiente. Por favor, abrid ya el servicio del paseo, que hace mucha falta.
Sí, ¿no?
Pero el puente...
Yo, el día de la Constitución tenía yo cola.
Pero no es que...
Hacer pipí.
Es que no es el cola, del paseo, es que en la Fuente del Rey es que debería de instalarse unos servicios. Además, están, yo creo que están, porque la parte del Teatro María Cristina, lo que era antes la parte baja, ahí hay unos aseos, sí, lo que se tienen que habilitarlos.
La cafetería abierta sí que lo suelen utilizar, o van mucho también a lo del amigo Paco, a la tabernilla, pero que la verdad que son sitios.
Las criaturas necesitan, pues son personas muchas veces mayores. Que...
Y aparte que el lugar es tan frecuentado, es que es necesario un servicio público.
Es que con tanta promoción de turismo que se nos llena la boca de turismo.
Es que no han explicado tampoco por qué está cerrado, no se abre.
Porque eso fue. Eso creo que hubo un problema y ocurrió el famoso 8 de mayo. Y con el 8 de mayo siguió el problema continuo. Cambio de equipo de gobierno y no sé, el otro día salió en el pleno.
Las cosas de uno aquí
no, es que había un problema
porque estaba a punto de abrirse a principios de mayo, sobre todo para, porque venía otro de los meses fuertes turísticamente en Priego y querían ponerlo en marcha, pero no sé exactamente, no sabemos lo que ocurrió. Investigaremos, bueno, al respecto.
Otra cosa que quiero decir, había que repintar un poquito los pasos de cebra y las líneas de las calles, porque en algunos sitios faltan. Esto lo digo a título personal y con mucho cariño hacia el equipo de gobierno para que haga lo posible. También agradecer a los equipos de limpieza del paseo, que yo vivo en el paseo, que de verdad que la han dejado cojonudo, con perdonarme la expresión, porque aquello estaba de hoja que no se podía ni andar. Y se pegan una palizada los muchachos que están allí trabajando, limpiando el paseo, que lo dejan divino. Al día siguiente está igual, pues se vuelven a caer la hoja. Pero además no se lo ocurran. Pero lo de las líneas de los pasos de cebra todavía hay que repintarlas, porque algunas no se ven.
En la calle Loja, si no me equivoco, había una justo por encima de Protección Civil, pero yo me tengo que seguir asomando la cabeza a ver si viene algún coche, porque no existe, no existe. Y los coches, como estuvo pintada tan poco tiempo, no se acostumbraron a que estuvieran ahí.
¿Va a haber un percance un día?
Lo claro es que no lo haya habido ya.
Bueno, muchas gracias a todos y hasta otro día. Adiós. Es que he oído el pitido, parece como cuando tocaban en el colegio.
La sirena del recreo, ¿no?
Bueno, que el amigo Rafael, que degustéis la bandeja que os ha mandado.
Ahora daremos cuenta de esas dos bandejas.
Que todavía estamos a tiempo para los que trabajen en los restaurantes y eso, pues igual más barato una botellita de anís o lo que sea para acompañar a los dulces.
Claro, lo nombramos.
Para, ¿verdad?, el miércoles que viene.
Patocinaco. Un patrocinio barato.
Para aquí, lo que no sé qué vamos a hacer con esto. Te lo vuelves a llevar a la tienda y lo vendes, ¿no? ¿Cómo?
No, no, eso invita el amigo Rafa y hay que consumirlo.
Ahora las probamos y el miércoles opinamos.
A mí me apetece ahora una cerveza y un aperitivo.
Hombre, evidentemente, pues si ahora lo probáis y no se quedan aquí.
15 al favor.
Te la llevas para la siesta.
No me digas.
15, si hay 30.
Está vivo, pero está vivo.
Y una botella de agua, una de 2 litros.
Libro Guinness. Qué
cosa más buena. Tú no llegas a Nochebuena.
Laura, tienes, si la voz tuya era bonita antes, ahora cuando dice resfriado.
Sí, ahora es.
Calidad total.
Ahora hay que agradecerle a los oyentes que no apaguen la radio.
Que además durante algunas semanas lleva ya ese nuevo look que lo habrán captado nuestras cámaras, ¿no?
Sí. Me voy a dar un título de una canción de Rafael que me gustaba mucho, que decía: Nada soy sin Laura.
Uy, qué bonito. Bueno, pues venga, con eso nos despedimos, ¿vale? Muchas gracias, compañeros. Nos vemos el próximo miércoles.
Buenas tardes.
En sintonía contigo.